Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorria desalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan Iñaki Gil de San Vicente, pentsalari marxista, izango dugu mintzalagun. Txinaz, bertako egoeraz, edabideen manipulazioaz eta nahita ez geopolitikaz arituko gara. Abestiaren erradiografian, Sepultura, thrash metal talde brasildarraren Manifest abestia eskainiko dizuegu. 1992an, Brasilgo Karandiru espetxeko sarraskia gogoratu eta justizia aldarrikatuko duena. Kolaborazioan, Abi Ayala edo Amerikaren egoeraren analisi bat eskainiko digu René Beotewick, arreta berezia, Brasil eta Perun jarriz. Irratsaioari hasiera emateko, munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baino borroka bakarra, kamarada.
Internacionalista. La OTAN y la Unión Europea se comprometen a elevar su nivel de colaboración. Ambas organizaciones con sede en Bruselas afirman en el borrador de acuerdo que llevarán su colaboración al siguiente nivel a medida que las amenazas a la seguridad y los retos a los que nos enfrentamos evolucionen en alcance y magnitud. Perú. Al menos 48 personas muertas y cientos heridas tras la destitución de Castillo. El país está sumido en el caos desde la destitución del presidente Castillo. la presidenta usurpadora, Dina Boluarte, ha respondido a las protestas con mano dura y la declaración del estado de emergencia. El Congreso, por su parte, acaba de aprobar la creación de una comisión de investigación de las muertes durante las protestas, pese a la oposición del fujimorismo y de otros legisladores de ultraderecha. Italia. El gobierno ultraderechista ahoga a los barcos de rescate humanitario. El ejecutivo de Giorgia Meloni ha emprendido una auténtica cruzada contra las organizaciones que se dedican a rescatar vidas en el mar. Los barcos ya no podrán estar varios días en el Mediterráneo central realizando rescates. Las peticiones de asilo se tendrán que hacer en la misma nave y estas podrán ser confiscadas en caso de incumplir las normas. Los capitanes se enfrentan ahora a multas de hasta 10.000 euros con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días de la embarcación. En algunos casos, la multa se podría elevar hasta los 50.000 euros y la incautación del barco. Palestina. El ejército israelí detuvo en 2002 a unas 7.000 personas en Palestina. Según el informe del Centro de Estudios de los Prisioneros Palestinos, en 2022, el ejército sionista ha realizado detenciones diarias de palestinos y ha detenido a unas 7.000 personas palestinas, incluidas 164 mujeres y niñas, 865 menores de edad. La mayoría de estas personas fueron sometidas a torturas, insultos y palizas y muchas continúan en prisión. El gobierno israelí no se limita a hacer detenciones, sino que sigue con su inhumano bloqueo a Gaza, el robo de tierras palestinas y las ilegales colonias, los bombardeos, los asesinatos, la política de apartheid y la detención administrativa de personas palestinas. En los 17 días que llevamos de año, ha asesinado a 13 personas. Gualmapu. Los presos mapuche y la militarización muestran el conflicto sin cerrar de Boric. Una decena de presos mapuche en cárceles chilenas está en huelga de hambre desde el pasado 27 de noviembre para exigir el traslado a prisiones estatales y cercanas a su lugar de origen, que se les apliquen los beneficios penitenciarios y unas condiciones dignas, además de exigir ser reconocidos como presos políticos. Esta huelga de hambre y la prolongación del estado de excepción en el territorio mapuche evidencian un conflicto que el gobierno de Boric no acaba de cerrar, ya que no se aprecian cambios positivos respecto a la militarización y la expansión de las empresas forestales.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Kaixo Alabediko entzule guztiak, Adesalambrar irratsaioan zaude, eta bueno, urte berriarekin ahots berriak ere batu dira irratsaiontara, eta kasu honetan ba, elkarrizketak egiteko ba, tartea izango dugu, eta lehendabiziko elkarrizketa hau ba, urrutira joango gara, pixka bat mundua, mundu multipolarizatu honetan ba protagonismo handia hartzen ari den herrialde batera, hain zuzen ere Txinara, eta Txinari buruz hitz egiteko gurekin daukagu Iñaki Gilde San Vicente. Kaixo Iñaki.
Kaixo, zer moduz?
Oso ongi, eta zu?
Ongi.
Ongi. Bueno, Iñaki, hemos comentado, ¿no?, que para empezar el año con estas colaboraciones en A Desalambrar, pues vamos a tomar, vamos a tocar un tema un poco de actualidad, pero muchas veces desconocido, o no sé, un poco para abrirnos un poco las mentes y los ojos y los oídos también. Vamos a hablar de China, el gigante asiático, ¿no?, que está muy de moda, digamos, en la actualidad, en este mundo multipolar que se está confeccionando, que ya se ha confeccionado o que va a confeccionarse. Antes que nada, para que nuestros oyentes se sitúen, vamos a hablar un poco en general cuál es la situación de China.
La situación de China ahora en estos momentos, bueno, pues la situación de China en estos momentos es que, como el resto de economías del mundo, está sufriendo una ralentización de su crecimiento. Otras economías están desplomando, como las europeas, y una ralentización del crecimiento como la de Estados Unidos. Eso por una parte, pero eso no quiere decir nada. Cuidado, eso no quiere decir nada. Eso es la forma externa de ver un problema complejo y de fondo, ¿no? Que una economía crezca o decrezca según el Producto Interior Bruto y según otros datos que pueda haber, puede ser muy, muy engañoso, ¿no? Lo que hay que entender son otros factores estructurales profundos, más serios y más rigurosos, ¿no? En este momento la situación de China es una situación de un cambio profundo de orientación, para volver después de unos años a una orientación, digamos, abiertamente socialista, ¿no? Según dice el último congreso, el 20º congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Y luego explicaremos que se entiende por socialismo con características chinas, ¿no? Pero lo que el último congreso del partido y lo que está sucediendo en la sociedad china en estos momentos no se puede medir solamente por la ralentización del Producto Interior Bruto, ¿no? Esa es una parte, porque eso está golpeando a todo el mundo, ¿no? Y incluso, en cierta forma, eso requeriría incluso análisis positivos, ¿no? Porque habría más problemas de fondo para analizar ahí, que ahora no es el momento para criticar el criterio burgués que de Producto Interior Bruto, ¿no? Considerando su conjunto en el sentido económico, la economía china está aguantando muy bien, no tanto como la economía rusa, que está sometida a presiones infinitamente más duras que la economía china, no tanto como la economía iraní, que está aguantando presiones un poco inferiores a las de los que sufre la economía rusa, pero superiores a las que sufre la economía china, y por tanto China resiste, para las condiciones resiste muy bien, ¿no? Toda la política de cerco económico del imperialismo en cuestiones centrales como alta tecnología, de semiconductores, de todo lo relacionado con la cuantificación, todo lo relacionado con la nanotecnología y con todo lo relacionado con esas cuestiones, todo eso China ya incluso lo empieza a superar, ¿no? Incluso con los problemas de que ponían los topos a que China estuviera pues en algunos contextos como el SWIFT y como todo esto, ¿no? Eso lo está aguantando muy bien. Desde luego, si Estados Unidos estuviera sufriendo esas mismas presiones, posiblemente se hubiera hundido la economía norteamericana. La economía norteamericana se hubiera hundido si estuviera aguantando las presiones rusas, ¿eh? Las presiones que aguanta Rusia. Eso hay que decirlo claramente bien. En ese contexto, aguantar, incluso en algunas facetas, recuperarse en el comercio exterior, etcétera, etcétera, China está bien. Es más, está tan bien que puede permitirse el lujo, como en las últimas decisiones chinas, pues de perdonar deudas en países africanos, ¿no? China es un país que en estos momentos, con respecto a la deuda africana, lo mismo que Rusia y lo mismo que Irán, está teniendo una política muy, muy respetuosa, y está teniendo una política de no asfixiar, y es más, de dar tiempo, lo que ha hecho Rusia con Cuba, por ejemplo, ¿no? O lo que está haciendo Irán con otros países africanos, también lo está haciendo China con otros países africanos, y estoy hablando de datos de hace 4 o 5 días, ¿no? Eso indica que China o al menos el Partido Comunista, el gobierno y el Estado chino son muy conscientes de que tienen fuerza interna como para eso, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Por otra parte, están haciendo una lucha muy dura y muy efectiva contra la corrupción. Precisamente el cambio que se ha decidido en este último congreso ha sido darse cuenta que la apertura económica que se habían tomado anteriormente, en los últimos 7 años o 10 años, hasta hace 3 años, era una política que permitía una corrupción inquietante, ¿no? Y desde que llegó la fracción de Xi al gobierno en China, están endureciendo. Incluso en estos momentos hay ministros chinos condenados a muerte. Condenados a muerte por corrupción, de que si esa corrupción proporcionalmente a la población se hubiera aplicado en España, en el Estado español, esa política tan directa de en el Estado español se hubiera aplicado, viendo las diferencias de población que hay entre China y el Estado español, pues prácticamente casi todo el gobierno tendría que estar en la cárcel. Aquí no hay pena de muerte, pero tendría que estar en la cárcel, o prácticamente todo el Partido Popular, etcétera, y toda la patronal tendría que estar en la cárcel, ¿no? Si se hubiera aplicado el mismo criterio que se está aplicando en China, y de hecho ya te digo, hay un ministro seguro, otro viceministro seguro, ¿no? Y bueno, lo más probable es que, siguiendo la lógica que tienen ya de quitar la pena de muerte y poner cadena perpetua, les caerá cadena perpetua porque están viendo que la corrupción era mayor. Pero no solamente eso, en plan ejemplarizante, ¿no? Pero la lucha que están haciendo para limpiar de corrupción las grandes empresas inmobiliarias, los grandes bancos o determinados bloques bancarios que tienen un sistema de doble contabilidad, eso también es muy aleccionador, ¿no? Ojalá el capitalismo pudiera aplicar esas medidas, que ni las puede aplicar ni las quiere aplicar, ¿no? Ahí tenemos la hecatombe de 2007-2008, ¿vale? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, están aplicando un aumento de salarios, están aplicando una potenciación de los gobiernos regionales, de los sindicatos, etcétera, que son las decisiones que ha tenido este Congreso y que ya venían dadas por unas movilizaciones fuertes, ¿no? Y luego están aplicando también una lucha contra la desertización, el avance del desierto de Gobi, contra la contaminación, una lucha precisamente contra el uso intensivo del carbón y todo lo demás por las energías ricas, por las energías blancas y blandas y toda esta historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por último dato, están haciendo también, digamos, a nivel interno, están haciendo una política de un respeto masivo y de creación de casas para lo que se llama la tercera edad, ¿no? Para poner un sistema de seguridad social que ojalá se hubiera puesto aquí en Occidente, que es imposible que se ponga aquí en Occidente y que es una cosa aprendida de una medida que tomaron los bolcheviques y que tiene unas repercusiones económicas muy fuertes, ¿no? Buenas repercusiones económicas a largo plazo. Eso para decirlo así rápidamente, ¿no? En los aspectos que están tomando, ¿no? Luego tienen el aspecto del COVID, respecto del COVID, que tienen unas soluciones y unos resultados tremendos, muy, muy, muy buenos, pero que por una razón muy simple, ellos no conocían una variante, que es la variante que les ha entrado ahora con el turismo. Esa variante, que es una variante bastante más dura con respecto a la ha surgido en Norteamérica, es más dura que la variante, más peligrosa que la variante actual, y la población china está vacunada con la variante actual que hay ahora en Europa y que hay ahora en otros sitios, y la variante norteamericana es la que ha entrado recientemente en China. Entonces, a todo correr están volviendo a vacunar a población, que son 1.500 millones de habitantes, porque la variante china, que es una variante que requiere solamente un matiz, un cambio muy pequeñito en la vacuna china, pues no tenían eso, porque la política de COVID cero que ha salvado a la economía china y ha sometido a la economía norteamericana a un desgaste bárbaro, esa política les había salvado. Pero claro, al abrirse al mundo, ¿por qué? Por dos razones, y luego explicaré una de ellas. Porque efectivamente pensaban que ya el COVID estaba controlado, y estaba controlado, y por otra razón, porque sabían que hay, y eso me voy a extender a continuación y ya acabo, sabían que hay una sabían que hay una preparado una agresión, y de hecho hay lanzado una agresión sistemática contra China por parte del imperialismo, por parte de las ONGs imperialistas y por parte prácticamente de todo el poder sociopolítico que tiene las transnacionales norteamericanas, dirigidas por Soros y por otros piratas, ¿no? Por Elon Musk y por toda esta gente, ¿no? Entonces, los movimientos de protesta que había habido de la gente que en las empresas querían que se quitaran todas las medidas de seguridad, que han sido magnificados y que han sido pues una centésima parte o menos, mucho menos de lo que ha dicho la prensa occidental, por esas razones pues han decidido acabar con la política del cero COVID cuando les ha pasado lo que les ha pasado, ¿no? Que entonces, como la tenían totalmente combatido el COVID antiguo, les ha entrado la variante norteamericana, ¿no? Entonces esta variante norteamericana está creciendo dentro, pero ya están tomando medidas serias para cortar la cosa que el gobierno norteamericano no está haciendo, ¿no? Básicamente eso es, digamos, rápidamente expuesto, es la situación actual. Luego tienen problemas secundarios, pero que son los problemas de todo el mundo en estos momentos, ¿no? Como son el problema del envejecimiento relativo de la población, el problema de los problemas económicos, el problema de la ralentización económica a la que me he referido, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Pero luego, si quieres, para darte un descanso, ya analizo la agresión imperialista, y luego, si quieres, en muy, muy poco tiempo, lo que se define como socialismo con características chinas.
Sí, precisamente quería agarrar un hilo que has lanzado ahí, el COVID, ¿no? Que ha sido, pues no sé, que ha puesto en la palestra, ¿no? En el epicentro China como el causante de todo este mal, y cómo han utilizado para agredir a ese territorio, ¿no? O sea, ha sido otra excusa más de otro acercamiento imperialista, ¿no? De marcarlo y mostrar como el enemigo y cuestionar, ¿no? Y poner en duda todo lo que venga de ahí, incluso sus ciudadanos que viven entre nosotras, pues también verlos mal, y parece como que era la última estocada, ¿no? De las últimas estocadas que el imperialismo capitalista pues ha metido en nuestros cerebros para condicionar un poco ese territorio que no va a parar nunca. Entonces, no sé, parece como que está diversificando, ¿no? Las agresiones imperialistas.
Sí, de hecho, primero, lo primero que dijeron cuando salió, como podía haber salido, el origen, uno de los orígenes de la COVID, se sabe que ya fue allí por un salto zoótico, ¿no? Pero lo que también se sabe, y por eso China ha exigido mucho a Estados Unidos, y ahora lo está exigiendo Rusia con las armas biológicas encontradas en Ucrania y que se sabe que están en otros países, también en el Estado español, pero en Ucrania, en Polonia, en Rumanía, en todos los países cercanos a Rusia, hay laboratorios biológicos imperialistas, ¿no? De guerra química, bacteriológica, etcétera. Rusia está pidiendo que se investiguen esos resultados con su variante COVID, ¿no? Y también hay unas dudas muy plausibles que los americanos también tuvieran un brote de COVID en sus laboratorios, ¿no? Y que ese brote de COVID coincidió también en Wuhan con una olimpiada militar, ¿no? Y que lo llevaron soldados yanquis, ¿no? Y que entonces podría haber tenido un origen doble, ¿no? En un poco pequeño, coincidiendo también que se le pudo escapar por zoonosis, pero también con lo otro, ¿no? Con lo que lo pudo llevar un soldado yanqui. Esto, Occidente, incluso la OMS se niega a estudiarlo a fondo, porque la OMS está sostenida en gran medida por el dinero norteamericano y europeo, ¿no? Y se niegan a estudiarlo a fondo porque obedecen a AMO, ¿no? Pero están los dos debates. Bien, quitando eso, primero la andanada de Trump diciendo que la COVID había surgido solo en China, etcétera, y que China tenía que pagar todo, etcétera, acordémonos de todo aquello. Luego, inmediatamente, cuando se demostró que no era así, que era zoonosis y salieron todos los rumores que luego están cada vez más plausibles, de que a la vez, simultáneamente, hubiera surgido otra COVID muy parecida en los laboratorios militares norteamericanos. Luego inmediatamente ya pasaron, cuando vieron que China cortaba de cuajo y ponía la política de COVID cero, ya que eso era malo, que eso era malo, que eso era malo. Cuando China ha demostrado que eso era bueno y le ha venido la infección de parte de Norteamérica con el COVID actual, entonces ahora que China no sé qué, con cualquier excusa siempre la culpa está en China, lo mismo que siempre la culpa está en Rusia, o siempre la culpa estaba en el pueblo palestino, o ahora la culpa está en el pueblo saharaui, por ponerte un ejemplo, que se resiste y no se y se niega a que le saquen los territorios y pasen por el Sahara con todo un plan estratégico imperialista, ¿no? Que un día creo que ya hablamos aquí en otra cadena la función que cumple el Sahara en estos momentos, ¿no? Sí. Siempre hay pueblos a los que atacar, a los que criminalizar, etcétera, ¿no? Y ahora con el tema de la COVID han encontrado, pero también han encontrado con otros, ¿eh? Uh-huh. Han encontrado con los uigures, han encontrado con Taiwán, lo encontraron con Shanghái, lo encontraron con diversas cosas, lo encontraron con esas bases que los chinos están haciendo en mares suyos, ¿no? Y en mares, digamos, internacionales, pero utilizando una legislación internacional que no está precisa, ¿no? Que es hacer islas artificiales. O lo han encontrado. Uh-huh. Lo han encontrado, por ejemplo, con el pacto que ha hecho China con las Islas Solomón, ¿no? Que están bastante cerca de Australia, ¿no? Que Solomón es un país independiente y legalmente constituido que quiere negociar con China, y han encontrado excusas para denunciar a China a Solomón. O lo están haciendo, como hoy mismo sale en el periódico El País un artículo sobre la colonización de África por parte de China. ¿Van y quiénes hablan eso? ¿Quiénes hablan eso? Los españoles, los americanos, los belgas, los europeos, ¿no? Siempre encuentran una excusa para decir que el mundo es el malo y que ellos son los buenos, ¿no? Bueno, pues en este caso todos lo están lanzando masivamente contra China, y la COVID les ha venido por una cosa o por otra, por una cosa o por su contraria, lo han utilizado como recurso, cuando ya hay multitud de instituciones médicas en el mundo que saben que la política seguida, fíjate, por China, por Cuba y en menor medida, porque se lo imposibilitaron prácticamente a Venezuela, porque se le estuvo cortando, y aquí intervino la propia OMS, se le estuvo retrasando la llegada de vacunas que Venezuela ya había pagado, con centenares de millones de dólares, ya había pagado la botica, la vacuna, y se le estaba retrasando por excusas peregrinas, ¿no? O la política anticovid de Nicaragua, por poner un caso, ¿no? Bueno, cuando se está demostrando que esa es la mejor política del mundo, pues ahora, lógicamente, no pueden reconocer y, claro, y buscan cualquier excusa para atacar a China, junto con otras más,
Sí, eso es uno de los últimos ataques, pero también, no sé, una repercusión, ¿no?, que ha tenido todo el tema, bueno, no sé llamarlo crisis, pero sí la crisis tecnológica, ¿no?, que esta dependencia que tiene el mundo de la producción asiática, pues se ha visto condicionada con los aranceles, otro tipo de presión, ¿no?, en este caso económico también, que ha sido, bueno, pues impulsado y extendido por Estados Unidos.
Sí, mira, antes se me había olvidado comentar una cosa, y es que ahora cuando comentas eso me ha venido a la cabeza, es que uno de los temas que teme Estados Unidos y Europa, que aquí funcionan como una unidad, es que la política china de lanzarse ahora a un desarrollo endógeno dentro de Asia y dentro de Rusia, a la alianza estratégica entre Irán, Rusia y China, con aliados externos como África y Sudamérica, etcétera, y a seguir con la dinámica de la ruta de la seda, pero también a la producción interna en China y a no depender de las exportaciones, ¿no? A no depender tanto de las exportaciones a Estados Unidos y Europa, lo que va muy unido al combate por la dictadura del dólar, ¿no? Esa política china, que está cada vez más apoyada por cada vez más países del mundo, es lo que pone en cuestión, lo que más temor produce en estos momentos a Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, claro, hay que atacar a China, a todo Eurasia y a todo lo que se llama la multipolaridad, hay que atacarlo por cualquier motivo y con cualquier excusa, porque saben que esa estrategia que están tomando va cortando la hierba debajo de los pies de Estados Unidos y de Europa. Entonces, claro, es que no tienen más remedio, están cogidos en una trampa que ellos han provocado, pero también es la lógica ciega del sistema capitalista. Y de ahí viene precisamente lo segundo, ¿no? El ataque ya incluso premilitar, ¿no? Uh-huh. La preparación de un ataque militar o, en todo caso, obligarle a China, como le obligaron a la URSS, ¿no?, a un gasto militar tan tremendo que la arruinen, ¿no? Sí. La URSS estalló y se hundió no solamente por las presiones de la OTAN, que también se estalló y se hundió por un modelo interno que ya estaba ya podrido, ¿no? Pero las presiones de la OTAN aceleraron esa podredumbre interna, ¿no? En China han tomado medidas para que el régimen no esté podrido y para poder aguantar las presiones económicas y militares y la guerra terrorista interna que le quieren lanzar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, China también ha aprendido la implosión y la desaparición de la URSS y por eso se ha adelantado, lo mismo que Rusia se adelantó al 2007, para empezar a tomar medidas en previsión de lo que iba a venir, lo que ha venido posteriormente, y por eso Rusia ahora está económicamente muchísimo mejor de lo que creyeron los imperialistas. China también se preparó con mucha antelación a partir de finales de la década de los 80. En China se prepararon con mucha antelación para que no sufrieran los errores que había sufrido, que estaba sufriendo la URSS y que implosionaron la URSS. Y entonces los chinos en este caso ya saben perfectamente y por eso están tomando estas medidas, ¿no? Están tomando unas medidas que desde luego la URSS no supo, no pudo o no le dejaron tomar, y eso está haciendo que China esté avanzando.
Está avanzando económicamente, políticamente, pero ¿en qué dirección? Porque muchas veces se habla de ese modelo socialista, comunista, que ha ido evolucionando, muchas veces marcado, ¿no?, por la presión exterior del capitalismo. Antes has mencionado, ¿no?, que ibas a hablar un poco sobre ese modelo político que tienen. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, mira, en realidad aquí hay varios problemas, ¿eh? Primero es que ha habido una especie de sobrevaloración de las experiencias mundiales sobre tránsito al socialismo, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que las revoluciones burguesas, que empezaron todas a finales del siglo XIV, en el norte de Italia, a finales del 1300 y pico, con las sublevaciones en Florencia, en Pisa, en Venecia y en otras ciudades en el norte de Italia, luego estallaron ya en el siglo XV prácticamente en muchos sitios de Europa y luego ya hasta las grandes revoluciones desde el siglo XVII en adelante. Esas revoluciones tardaron, como ya te he dicho, ¿no?, pues prácticamente desde el siglo XIV, finales del siglo XIV, hasta la actualidad, y ya a finales del siglo XIX pararon, ¿no? En 5 siglos de revoluciones la burguesía solamente pudo asentarse plenamente, solamente pudo asentarse en cuatro países del mundo, y eso con muchas dificultades, ¿no? Sin embargo, las revoluciones socialistas, pues prácticamente desde mediados del siglo XIX, en 170 años, han hecho logros impresionantes, ¿no? Entonces, y los voy a explicar a continuación, ¿no? Entonces la gente ha creído que ya todo estaba resuelto, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Porque cuando se empezó a elaborar el socialismo, no había ninguna sola experiencia práctica de cómo avanzar el socialismo. Ni una sola. Y por tanto, no se podía tener una experiencia teórica para no cometer errores, ¿no? La primera experiencia práctica un poco seria es de 1871, la Comuna de París, ¿eh? O sea, uh-huh, que estamos hablando de hace 150 años, y esa fue una experiencia muy breve que la aplastaron, ¿no? Y pese a todo ya había algunas sugerencias de cómo se tenía que avanzar al socialismo, pero eran muy pobres comparado con la inmensidad y la grandiosidad del proyecto que se tenía pensado, ¿no? Se tenía pensado en abstracto porque no había experiencias concretas históricas que pudieran explicar cómo se podía avanzar al socialismo, ¿no? La primera experiencia un poco real de avanzar al socialismo vino inmediatamente en la revolución, que duró muy poco tiempo, de 1905, pero duró muy poco tiempo y también la masacraron, ¿no? Y de ahí hubo que esperar a la revolución de 1917, y ahí sí empezó a haber experiencias, ¿no? Y ahí se dieron cuenta en poco tiempo que hostias, que el problema era mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo para creer que avanzar al socialismo no es coger un recetario y aplicar como quien hace una surrucutuna, ¿no? O como algunos que intentan hacer Sagardo y les ha hecho un fracaso, ¿entiendes?
Sí, me suena.
Y no sé por qué te ríes, sí. Entonces hay que tener, o sea, no es aplicar un recetario de hacer cualquier cocina, no, es un, o hacer una herramienta, es un proceso social extremadamente complejo porque se enfrenta a tremendas dificultades, ¿no? Y eso se vio inmediatamente en la Revolución Rusa, que empezó en uno de los sitios más destruidos del mundo, más empobrecidos. Y eso no era nada nuevo, ¿eh? Algún día, si da tiempo, ya lo explicaremos. Al final de su vida, a partir de 1870, pues prácticamente 13 años antes de morir Marx y 24 años antes de morir Engels, se dieron cuenta que la revolución iba a empezar en países atrasados, entre comillas, ¿eh? Porque se dieron cuenta que los países capitalistas desarrollados habían desarrollado unos sistemas de alienación y de represión, una política de palo y zanahoria muy efectiva, ¿eh? Muy efectiva, ¿no? Y se dieron cuenta que ese sistema de palo y zanahoria en los países atrasados no funcionaba y que solamente funcionaba el palo, el terror, la guerra de exterminio, la represión, lo cual iba a hacer que tarde o temprano estallaran, ¿no? Y en 1873... Marx ya dijo que la revolución iba a estallar en Rusia. El reformismo occidental oculta ese texto, ¿no? Y ellos ya pensaron todo eso bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando estalló la revolución en Rusia, se dieron cuenta que los problemas eran gigantescos, ¿no? Pero la revolución en Rusia estalló en el 17. Y la revolución en China estalló en el 49, ¿eh? En el 49, 32 años después. En un país, en China, solamente sabía leer. Mira, cuando estalló la Revolución Rusa en Rusia, y perdonad que me detenga, la mitad del partido bolchevique no sabía leer. Eso a nosotros nos parece inconcebible ahora, ¿no? Pero era así. En 1923, 6 años después de la Revolución, la mitad del partido bolchevique no sabía leer. Y en China... la clase trabajadora clásica no llegaba, entre todos, la población campesina era el 90% de la población en China cuando la revolución, y de esos 90%, el 80% no sabía leer. Vete a crear ahí tú el socialismo. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones de estas para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de socialismo y en qué contexto histórico se intenta tomar el cielo por asalto, ¿no? Entonces, claro, el reformismo y el marxismo occidental ha creado una visión romántica, una visión perfecta de que avanzar al socialismo es aplicar cuatro consignas pensadas en una universidad o en un parlamento o en la sede de un partido parlamentario y ya está, con eso se consigue todo. No. Es un tema mucho más difícil. Bien, y los chinos eran conscientes de eso, ¿no? Entonces los chinos en esa situación aplicaron lo que ellos entendían, una cosa que ya se había debatido en Europa. En Europa, en Rusia, en 1920-21, los bolcheviques se dieron cuenta que tenían que aplicar una cosa que era la nueva política económica. Y la nueva política económica era una forma, tal y como estaba el panorama en Rusia, era una forma de tomar un respiro de aire, de decir, bueno, hemos llegado hasta, perdona.
Sí, sí, escucho por ahí un teléfono, sí, tranquilo.
Me están llamando HispanTV en estos momentos.
Ah, bueno.
Pero
bueno.
No,
pensaba que era algún dirigente chino, así que no se estaba oyendo.
Igual a invitarme a Arroz Tres Delicias o así, por la apología que estoy haciendo. No, el asunto no. Entonces, lo que los chinos y lo que los bolcheviques se dieron cuenta es que tenían que tomar un respiro. un respiro, ¿no? Entonces, imagínate un partido en 1923 que la mitad de un partido en el gobierno y que el propio gobierno, que había partidos de varias tendencias, la mitad de la gente de eso no supiera leer, imagínate los problemas, ¿vale? Entonces, en China se encontraron con el mismo problema, ¿no? Entonces, los chinos lo que dijeron es decir, vamos a avanzar hacia el socialismo, pero con características chinas. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a avanzar al socialismo tal y como se ha ido definiendo hasta 1900, pues eso cuando decidieron todo eso era en 1980, eso. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo aplicando lo poco que se sabe del socialismo, lo aplicamos a China. Así de claro. Entonces empezaron. Hasta entonces, ¿cómo la habían aplicado? Pues mal que bien, con muchos problemas, con muchas dificultades y con muchos errores, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a bajar el ritmo, como hicieron los bolcheviques, vamos a bajar el ritmo. En 1900 los bolcheviques bajaron el ritmo en 1921, entonces vamos a bajar el ritmo nosotros, ¿no? Y ahí empezaron, ¿a qué? A una política que era la aplicación a China de la nueva política económica. ¿En qué consistía la nueva política económica? Pues en intentar meter trozos de un capitalismo controlado por el Estado y por el Partido Comunista y por el pueblo dentro de lo que era el desarrollo a la economía socialista, ¿no? Hacer un hibridaje muy tenso, muy complicado. Los bolcheviques sabían que eso era meter el monstruo, meter el lobo dentro o meter el cáncer dentro de la salud, ¿no? Pero veían que no tenían otra alternativa, ¿no? Y eso es lo que en parte creó todos los problemas en la URSS, ¿no? Pero aparte de la invasión nazi y toda esa historia, ¿no? Que fue desolador la destrucción que causaron. Los chinos aprendieron de eso y se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a intentar aplicar la política de una parte de la NEP, ¿no? Pero claro, eso fue a finales de los 80, ¿no? Para 1970 y tantos, para sobre todo 1975-76, se dieron cuenta que ahí, como en Rusia, empezaban a surgir problemas, ¿no? Porque capitalismo y socialismo son antagónicos. Entonces, bueno, tú no puedes, como decía Che Guevara, ¿no? Tú no puedes avanzar al socialismo con las armas melladas del capitalismo, ¿no? Entonces, para evitar todo eso es cuando volvieron otra vez a ser más duros y han hecho una política flexible, ¿no? De endurecer cuando era necesario y emblandecer cuando era necesario. Y últimamente en este 20º Congreso han pensado que es necesario endurecer porque otra vez empezaban a crecer los capitalistas en China, ¿no? Entonces han endurecido. Una cosa parecida es los debates que hay en Cuba. Exactamente igual. A otra escala infinitamente más pequeña, ¿no? Pero estos debates se han mantenido desde siempre, pues desde 1921, cuando empezaron en la URSS, ¿no? Y esos, en los debates ahora en China, están en el momento en que dicen, bueno, y concluyo ya esto, dicen, bueno, hemos permitido que crezca un poquito el cáncer capitalista, lo tenemos que cortar. Y esto es lo que está decidiendo ahora en estos momentos el Partido Comunista Chino.
Sí, la intervención del Estado, la inversión extranjera, supongo que serán los temas...
El control de la inversión extranjera, el control del mercado exterior, el control, por ejemplo, de la autonomía de los empresarios, dar más derechos a los sindicatos, mejorar las condiciones de vida, mejorar, por ejemplo, lo que hemos comentado, los derechos de intervención sindical, reducir la autonomía de las empresas imperialistas que había en China. Les han rebajado bastante los derechos que tenían. Había los que se llamaban las regiones autónomas, ¿no? Las regiones paralelas, donde el capitalismo, pues en los años 2000, a comienzos finales de los 90, a comienzos de los 2000, pues era feroz la explotación capitalista y creaba tensiones y huelgas, ¿no? Todo eso están recortando bastante, etcétera, etcétera, y todo eso unido pues al desarrollo endógeno, autocentrado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué decidirán más adelante? Bueno, el hecho es que en estos momentos China ha liquidado la pobreza. Y si se compara India, que tiene la misma población que China, con China, los logros sobre la India son cualitativamente superiores. Yo no conozco China, conozco India. conozco, por ejemplo, la diferencia que hay entre Vietnam y Tailandia, Vietnam e India, Vietnam y Birmania. Conozco la diferencia esa y los logros de Vietnam son abrumadores. Son abrumadores, ¿no? Lo mismo que los logros de Argelia sobre Marruecos. Son abrumadores.
Bueno, Iñaki, para ir terminando, ¿alguna referencia, alguna página web, medio de comunicación para intentar superar un poco esa manipulación mediática, ¿no?, que cierne sobre China?
Como no esperaba que eso me pidieras, no había preparado, no esperaba eso.
Pero eres entonces, un poco percholari, entonces, bueno.
No, lo que vamos a hacer para no... tendría que mirar ahora en el archivo. Como no sé hacer dos cosas a la vez, no puedo hablar y mirar. Entonces lo que haré es, te prepararé un listado y luego te llamaré o me llamas dentro de unos días y te paso el listado
Y lo añadimos en la noticia del podcast.
Exactamente, sí, es. Exactamente.
Vale, perfecto.
Sí, porque, hombre, primero tendría que mirar los textos, advertir las diferencias que hay sobre esos textos, porque hay diversas corrientes en todo esto, ¿no? Yo he intentado buscar una interpretación media que vaya dentro de lo que se opina generalmente en la teoría marxista, ¿no? Con diferencias internas, y unos son más duros en un tema, otros son más blandos en otro, otros hacen hincapié en una cuestión, pero claro, yo ahora mismo tendría que entrar en el archivo, que tengo trillones de artículos y libros sobre China, pero tendría que escoger, no sé, ¿con 150 os viene bien?
Sí, alguno menos también.
Ah, yo pensando que sois de Zarauz y que eran pocos.
Bueno, Iñaki, bukatu behar dugu, mila esker, kolaborazio egiteatik, eta izango dugu elkarren berri.
Vale. Gero arte, agur.
Manifest abestia, Karandiru presondegiko sarraskia. 2022ko abenduaren 23an, Brasilgo agintaritzaren aldizkarian dekretu bat argitaratu zen. Dekretu horretan, Brasilgo gobernuak Karandiruko espetxeko sarraskian parte hartzagatik kondenatutako polizia militarren indultua jasotzen da. Gabonetako ohiko indultuan kokatuta. Presidente kargua utzi baino 9 egun lehenago, hauze izan da sarraski horren biktimen senitarteko eta lagunei egindako oparia, baita Brasilen bertan eta mundu osoan justizia eskatzen dutenei ere. 30 urte lehenago, Sao Paulon dagoen Karandiru kartzela Brasilgo handiena zen, ia 8.000 presorekin. Presoen pilaketa jasan ezina zen, siga bakoitzean 8 preso egonda batez bestekoan. Espetxe horren 9. pabiloian 2.706 preso zeuden. Pabiloi horretan presoen altxamendu bat egon zen eta 1982ko urriaren 2an polizia militarra pabiloian sartu zen oso era bortitzean eta 111 preso akabatu zituen. 111 preso horiek 515 tiro jaso zuten. Batez bestekoa 4,6 tiro pertsonako. Tiro horietako 126 buruan egindakoak izan ziren. Sarraskiaren ostean egindako ikerketetan, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarraren txostena kasu, preso asko beren ziegetan hil zituztela jasotzen da. Baita preso asko ere errenditu ostean, belaunikatuta zeudelarik, akabatu zituztela. Erasoaren burua, Ubiratan Guimaraes, kondenatua izan zen 2001, baina ez zuten inoiz espetxeratu, eta 5 urte beranduago indultatu zuten. Urte batzuk beranduago, 2013 eta 2014, sarraskitik bi hamarkada baino gehiago igarota, beste 64 polizia militar kondenatu zituzten, baina beren nagusia bezala ez dira oraindik kartzelara sartu. Epaitegietan egindako jukutriei esker sartzeko agindua behin eta berriro atzeratuta. Orain, kondenatutako 64 polizia horietatik bizire jarraitzen duten 69ek indultua jaso dute, impunitatea borobiltzeko. Karandiru presondegiko Pabilau 9 gertatutakoaren arira, Sepultura talde brasilarrak abesti bat egin zuen, Manifest titulua daukana. Abesti hau, 1983 argitaratutako bere laugarren diskoan dago, Chaos AD, deritxona. Abestian aipatzen denez, hildakoen 80% epaitu gabe zegoen oraindik. Gorpuzkiak tiroz eta txakurren aginkadez beteta zeuden. Brasilgo polizien indarkeria Brasiletik kanpo ondo ezagutzen dela baiestatzen da. Baita sarraski mota hau, espetxeen gainpopulazioa arintzeko modu bat dela. Sepultura transmetalaren munduko talde famatuenetako bat da. Beren diskoetan beste musika estilo batzuk nahasten badira ere. Hardcore, metal industriala edo groove metal. Taldea 1984 sortu zen Belo Horizonte hirian, eta dagoeneko 15 disko grabatu ditu. Letren gai anitzen artean, asko gai ilunei lotuta, eduki politikoek eta sozialek ere badute beren lekua. Brasilgo indarkeria, estatuko errepresio indarren bortizkeria, jendarteko arrasismoa, ustelkeria edo jatorrizko herrien lurren lapurretaren salaketa agertzen da abesti batzuetan. Abesti honek presondegietan hildako presoen gogorapena ekartzen digu. Sarraski bat beste askoren artean. Ezin utzi aipatu gabe estatu turkiarrean 2000 urtean espetxe batzuetan garatutako erasoetan erailako 28 presoak, isolatuko lituzketen F motako presondegietara ez eramateko gozegreba gauzatzen ari ziren bitartean. Indar errepresiboen erasoan, gozegrebetan eta kaleko protestetan 122 pertsona hil ziren, eta beste asko betirako ezgaitua geratu ziren. Gertakizun hauek baiestatzen digute estatuaren lekaioek daukaten impunitatea. Brasilen, estatu turkiarrean eta munduko gainerako estatu errepresiboetan, Europakoak, Espainiarra eta frantsesa barne. Karandiruko sarraskia gogoan eta estatuko morroien impunitatearen salaketa moduan, entzun dezagun Sepultura taldearen Manifest abestia.
A desalambrar, irratsaio internazionalista.
En el momento en que escribo estas líneas, las balas del ejército peruano asesinan al pueblo desarmado en Juliaca, abriendo una profunda herida en el corazón dolido de la Vía Ayala. Un ejército criminal al servicio de una oligarquía limeña indigna, racista y colonial, que aún añora ser capital del virreinato. Por eso es abusiva y altanera contra el pueblo peruano, pero genuflexa y servil a los intereses del imperialismo norteamericano, como lo fue antes ante la corona de Castilla. Esta oligarquía que ha convertido al Perú en su hacienda, concentrando en Lima todo el poder y la riqueza, mantiene la estructura colonial y ha ejercido el poder político y económico centralizando los recursos en la capital y empobreciendo a las provincias. Por eso no aceptan que el pueblo peruano, indio, negro, mestizo, desde la más profunda dignidad, haya desafiado su poder, convirtiendo en presidente a un profesor rural, quechua y rondero campesino, a quien desde su misma posesión han hecho la vida imposible, utilizando el Congreso como sus antepasados utilizaban el látigo para disciplinarlo, por representar a las grandes mayorías de las que esta élite vive, pero a la cual desprecian profundamente. Por eso le han obligado a destituir ministros, han bloqueado cualquier intento suyo por aprobar cualquier ley o proyecto. En definitiva, han conspirado para derrocarlo desde el mismo día de su posesión, porque a pesar de las múltiples concesiones que les ha hecho Castillo, o precisamente por ellas, se han sentido en la fortaleza de ningunear la voluntad popular. Eso ha llevado al presidente a la decisión desesperada y errática de intentar cerrar el Congreso sin el apoyo de un ejército que, claramente, y lo está demostrando, es el perro guardián de los intereses oligárquicos, pero sin tener tampoco a los sectores populares movilizados para defender la medida. Y esto ha precipitado su caída. Pero el pueblo movilizado en Perú está harto de pagar con su pobreza la opulencia de unos pocos y la entrega sistemática de la riqueza de su país a las multinacionales norteamericanas y europeas. Y como una tromba de agua digna, ha tomado las calles, carreteras y aeropuertos, exigiendo una verdadera transformación que pasa por la renuncia de la marioneta traidora que hace de presidenta y la instalación de una asamblea constituyente que dibuje una nueva constitución como piedra angular de la construcción de un nuevo Perú que rompa los lazos clasistas y coloniales. Contra este proyecto de país es que se ha desatado la furia represora, y es que la extrema violencia y el silencio mediático ante la brutal represión que está ejerciendo el ilegítimo gobierno peruano y que lleva ya decenas de muertos, contrasta de manera vergonzante con la pasividad con que las fuerzas del orden han permitido a los bolsonaristas invadir y causar destrozos en las principales instituciones del Estado en Brasil. Esta doble vara de medir no es nueva en la Vía Ayala, en que las derechas oligárquicas controlan los resortes profundos del Estado. Porque lo mismo en Brasil que en Perú o en Bolivia, la supuesta democracia y el Estado de Derecho para las élites no son más que útiles espejitos de colores para justificar la dominación. Por eso cuando el pueblo tiene la osadía de ganar las elecciones y elegir a presidentes que no le bailen la salsa a las élites, no tienen problema en dar golpes de Estado como en Bolivia o Honduras, o en pedir que sean los militares quienes pongan orden, saquen del poder y disciplinen a los pueblos que votan mal, como diría ese casposo y filosofacista escritor hispano-peruano, o como piden los seguidores de Bolsonaro ante los cuarteles. Lo vimos en el golpe contra Allende en Chile en los 70, por eso ya no llama la atención. Pero si sumamos eventos, quiero decir, el golpe parlamentario en Perú, la petición de los bolsonaristas de un golpe militar contra Lula, o el tono violento con que en Bolivia los seguidores del gobernador de Santa Cruz, Camacho, se oponen a su detención con la quema de edificios públicos y bloqueando la distribución de alimentos al resto del país, podemos ver la radicalización de la derecha oligárquica latinoamericana hacia posiciones neofascistas cercanas al discurso y práctica trumpista, que combinan en lo económico un acérrimo ultraliberalismo con, en lo político y social, un profundo conservadurismo autoritario en una especie de neofascismo que además es financiado y apoyado por el Departamento de Estado norteamericano. El tema es que su implantación y crudeza tiene que ver con el avance de los movimientos populares y con la agudización de la lucha de clases. Es decir, que cuando el movimiento popular avanza, las élites se quitan la careta democrática y muestran lo que verdaderamente son: violentas, racistas, clasistas e intolerantes. Una reflexión necesaria de hacer es tratar de entender el por qué, a pesar de los avances del movimiento popular y la ascensión al poder de gobiernos de izquierda a lo largo y ancho del continente, las élites siguen manteniendo el suficiente poder económico y político para sabotear los procesos populares y generar desestabilización. Porque ejecutar un bloqueo económico como en Venezuela, desabastecer al país como la derecha cruceña en Bolivia, o la violencia de los aparatos de Estado como en Perú, o la pasividad de los mismos como en Brasil, solo son posibles porque estas élites siguen teniendo la sartén por el mango. A pesar de la década ganada a principios de siglo en términos de combate contra la pobreza y dignidad popular que significaron los gobiernos de Lula, Evo, Chávez o Correa, estos no llegaron a socavar las bases del poder económico de las élites. Al no poner en cuestión la propiedad que estos siguen detentando sobre los medios de producción. Es decir, trascender de la revolución política que implica la presencia de las clases trabajadoras y sectores populares en espacios de poder hacia una verdadera revolución social que socave el sistema capitalista atrasado que rige el continente. Lamento decir que esta nueva ola de gobiernos de izquierda, que ha costado una enorme movilización popular, sangre y sacrificio para detener la restauración neoconservadora auspiciada por Estados Unidos en la década de 2010, lejos de tomar nota del pasado, se muestra aún más frágil y condescendiente. No hay proporción ni justicia entre la revuelta popular que protagonizó el pueblo de Chile y la tibieza miserable de las políticas del gobierno de Boric. Tampoco vemos que Lula, Xiomara Castro o Petro estén dispuestos a ir más lejos que una pálida propuesta socialdemócrata, reformista y conciliadora con los poderes oligárquicos. Las balas siguen rugiendo, asesinando a personas obreras, campesinas e indígenas, hoy en Juliaca, como ayer en Sencati, Zapacaba o en los barrios de Medellín. Y porque son los más pobres los que ponen el pecho y la sangre para alumbrar el futuro, no es justo ni decente que lo hagan por meros cambios estéticos y de maquillaje político. Porque en esta lucha, o se transforman de fondo las estructuras capitalistas y coloniales que encadenan a nuestros pueblos a la miseria y la injusticia, o tarde o temprano, los dueños del poder económico, con ejércitos a su servicio, y con el control del aparato productivo, acabarán derrotándonos. Porque no hay que olvidar que nos enfrentamos a una derecha oligárquica que debajo del barniz democrático oculta un rostro claramente fascista. Y como hubiera dicho el bueno de Durruti, al fascismo no se le discute, se le destruye.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, @aresalembrar, jarrai gaitzazue pista, izan, internacionalista.
Que aurrera